COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Las gafas inteligentes son una realidad. Graban vídeos, sacan fotos, te permiten hablar por teléfono y atención, porque también se utilizan para intentar aprobar exámenes de forma fraudulenta. Hace nada detectaron a un aspirante con gafas y reloj inteligentes en las pruebas del MIR 2026. Le permitieron finalizar el examen, pero fue calificado con un cero. Otro caso, la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil interceptó a usuarios intentando aprobar el examen de conducir utilizando toda esta tecnología. Bienvenido a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana. Soy Borja Rodríguez. Quédate conmigo porque nos vamos in situ al lugar donde se venden algunos de estos artículos para saber más de ellos. Esta mañana me he acercado a una óptica, Óptica Ferrer. Está conmigo ahora Javier. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ford.
Bueno, tenemos aquí, tengo sobre el mostrador una muestra de diferentes gafas de las que estamos hablando, estas gafas inteligentes. ¿Cómo funcionan estas gafas, Javier, exactamente?
Bueno, funcionan, tienen inteligencia artificial, tienes que bajarte una app al móvil y con esa app puedes controlar todas las funcionalidades de una gafa. Es un espejo de lo que te hace cualquier móvil, pero en unas gafas. Lo único que no tiene es la independencia de la SIM, pero todo lo demás lo hace exactamente igual.
¿Cómo nos podría reproducir un poquito el funcionamiento que tiene dentro de un aula en un examen? Porque se está investigando el uso de este tipo de gafas para exámenes fraudulentos. ¿Se podría hacer? Quiero decir, porque he visto que la gafa tiene la función de sacar una foto. Me pongo, imagínate, en la función o en el papel del alumno, saco una foto del examen, la envío fuera y desde fuera me pueden hacer la llamada y chivar el examen.
Claro, claro. Sí, la verdad es que esa sería la mecánica. Hacer una foto, simplemente le tienes que decir en Meta, haz una foto, te haría una foto de lo que tienes delante, lo exportas, si fuera tienen el móvil, tu móvil con la app, pueden ver perfectamente, importan la foto y luego ya, pues nada, comunicarse contigo y transmitir las respuestas.
O sea, que es una llamada normal y tú con las gafas escuchas perfectamente la llamada. En este caso te estarían chivando el examen.
Claro, claro. A ver, con esto pueden retransmitir música con una calidad muy alta. Entonces, la calidad de una llamada telefónica es mucho más sencillo. Dar una calidad de una voz es mucho más sencillo que transmitir música y se escucha muy bien.
Oye, Javier, hablamos de este uso fraudulento, pero realmente también tienen usos positivos, porque sé que vosotros habéis vendido un buen número de gafas, pero para otros profesionales, cuéntanos.
Bueno, pues en tema de medicina, para retransmitir en un equipo operaciones, tratamientos, incluso tiene un sistema que es que aquí en España, por la geolocalización, no está muy definido, pero en Estados Unidos que se utiliza mucho, que se llama Be My Eyes, sé mis ojos. Entonces, para la gente invidente, le marca al metro por donde tiene que hacer el recorrido para llegar a un punto determinado.
¿Qué coste tiene aproximadamente una gafa de esta, desde la más barata a la más cara?
Está sobre 400 hasta 600. Hay una muy deportiva de Oakley que está sobre 600 euros.
O sea que también hay para hacer deporte. Entiendo que, no sé, te subes a la bicicleta o para esquiar o para navegar, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, puedes grabar, tus aventuras.
Javier, gracias por esta información.
Muchas gracias, Borja.
Volvemos de la óptica porque me gustaría saber, con toda esta tecnología que nos rodea, ¿cómo es un día de exámenes, por ejemplo, para un profesor que evalúa a sus alumnos? Nada tiene que ver los exámenes de hace décadas con lo que ahora se vive con toda esta tecnología. Víctor Prado Gascó es profesor asociado en la Universidad de Valencia. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana. Cierto es que ha cambiado mucho la enseñanza y la forma de hacer los exámenes de hace algunas décadas, no muchas tampoco, a lo que vivís ahora, ¿no, Víctor?
Sí, exacto. Como bien dices, el paso del tiempo no se mantiene inexorable para todos. Yo creo que hay que tener en cuenta dos variables, que es los medios materiales y los recursos económicos al alcance de la gente. Plantearía que, claro, no es lo mismo igual una universidad pública que una privada, que unos alumnos con más recursos económicos que otros. Sí que sé que hay alguna universidad, como la Politécnica de Valencia, que tiene inhibidores para el caso de los exámenes. Y luego, pues claro, tampoco es lo mismo los exámenes de desarrollo de tipo test que otro tipo de examen, o la evaluación continua de los trabajos de otro tipo de trabajos. Entonces, yo, si quieres, te planteo en la evaluación continua, por ejemplo, sí que se ha visto que los alumnos han ido mejorando la calidad de los trabajos. Claro, aquí la IA tiene mucho que ver.
En el desarrollo de los trabajos cuando han tenido que presentarlo, y ahí tienes que captar si han utilizado IA o no.
Exacto, lo que algunos profesores hacen ahora es decirles que ya han utilizado y si y por lo menos que hayan utilizado un par de fuentes bibliográficas a las que no tiene acceso la IA. Es decir, me he leído algún otro documento aparte de la IA para completar el trabajo. ¿Vale? Ahí sí que hemos visto un poco evolución. Y en la otra parte que dices, que es el tema de los exámenes, claro, yo directamente no he tenido el caso, pero sí que hubo el año pasado algún caso de pinganillos y de relojes inteligentes. Entonces nosotros lo que hacemos es que dejan las mochilas con los relojes antes de entrar en el aula o a la entrada en el aula al lado de la puerta y ya se examinan. Tuve algún caso que cuando pasó lo de los pinganillos, pues la gente que llevaba cubierta la cabeza o que llevaba cubierta las orejas, pues es verdad que sí que les decía que se lo descubrieran en un momento para ver que no hubiera ningún pinganillo en las orejas.
Para chequear un poquito al personal a ver cómo iba, si iba con trampa o sin trampa.
Exacto, porque las gafas yo creo que es un poco lo que has dicho antes, no está al alcance de todos, es un poco un recurso más novedoso. En derecho, que es la facultad en la que estoy yo no he visto el tema de las gafas inteligentes. Y luego hay que tener en cuenta que claro, mis exámenes desde el COVID fue la última vez que hicimos tipo test, desde el COVID yo hago exámenes orales.
Vaya.
Entonces allí es un poco más difícil porque claro, acuérdate que cuando llevas un pinganillo te hablan, pero tú tienes que hablar también, entonces hablas como con retardo. Es ahí, el pinganillo está descartado. Ahora, que haya un reloj inteligente que te sople o que intentes dar el cambiazo en los 2 minutos que tienes para hacer el esquema o algo así, pues bueno, es intentar que no pase.
O sea que también, en cierto momento, Víctor, también les decís que el reloj lo dejen fuera. ¿Cómo funciona
sí,
un...?
Lo dejen en la mochila.
Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo funciona un reloj inteligente para hacer un examen? Eso debe ser, tiene su complicación, ¿no?
A ver, tienen que estar pendientes del reloj, entonces es difícil. Pero bueno, si te llega un SMS o te llega un algo con el concepto que le has preguntado, imagínate que yo le pregunto concepto del usufructo y le llega un SMS con el concepto del usufructo y te ponen a leerlo, claro, le pillarías leyéndole.
Pero existir existe, o sea, hacerlo lo pueden hacer también, claro.
Claro, pero hacerlo lo pueden hacer. Entonces las mochilas, los folios, dejan todos los folios, yo les doy un folio diferente. Es más difícil. En un examen oral, además, yo le pregunto un tema y luego le hago preguntas sobre ese tema. Entonces es un poco más complicado. Primero, más complicado para ellos para hacer ese tipo de triquiñuelas. Y segundo, que es más fácil para mí luego el saber que han desarrollado, o sea, que tienen el concepto básico para desarrollar el tema y se saben la lección. No es lo mismo un tipo de test que una pregunta de desarrollo. Claro, cuando son exámenes de 4 horas, no lo sé. Ahí yo no lo sé, pero claro, si son 40 personas, me llaman de 4 horas, ahí como no te ayuden a vigilar, igual estás más jorobado.
Ya. Pero bueno, que ha cambiado mucho y estáis con ojo avizor a todos los sistemas estos de tecnología nueva que han salido por si acaso, por lo que pueda pasar, Víctor.
Exacto.
Pues gracias por darnos tu testimonio y por saber cómo trabajáis, pero vamos, que estáis entretenidos. De todas formas, Víctor, tienes pinta de profesor duro, ¿eh? No las dejes pasar tú fácilmente.
No, te comento el examen parcial que era liberatorio de materia de este cuatrimestre en diciembre.
Sí.
De 35 matriculados se presentaron 5.
¡Caramba!
Claro, el hecho de que sea un examen oral, pues te tira un poquito más para atrás. Pero de los 5 solo suspendió 1. Quiero decir que los que habían estudiado al final aprobaron.
Bueno, un 20%, no está mal. Víctor Prado, profesor asociado de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Hasta otra ocasión.
Y una buena noticia antes de llegar a Imedia. Ayer te contaba cómo vecinos de la urbanización Montepego, en la Marina Alta, llevaban 6 días sin agua en sus casas. Recuerda.
Es terrible. Es un horror. Es que... Al empezó tú piensas que el agua va a volver y no piensas que está mal, pero desde un día ya empiezas con muchos platos que lavar y también eso yo creo que es el peor, los platos.
Es Andrea, vecina afectada con la que hablábamos ayer. Pues hoy te puedo contar que ya están más felices porque se ha conseguido restaurar el servicio del agua.
¡Qué feliz que estoy! Una ducha, agua. La primera cosa es de rellenar el agua para los animales, que es una prioridad. Y después la ducha, los platos, la lavavajilla y esta mañana toda la ropa, todo eso.
Buenas noticias para todos. Con este fresco de saber que uno tiene agua para ducharse, llegamos a las 12:30. Sigues con lo que más te interesa aquí en Herrera en COPE. ¡Feliz día a todos!